Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Están escuchando Dos Voces, Dos Visiones, programa que tengo el honor de realizar con mi querido amigo Gamal Sol y transmitir por la emisora Costa del Sol FM 93.1 Güiria, Estado Sucre. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante. Ahorita, como obviamente el socialismo ha demostrado ser un fracaso en casi todas las partes del mundo, menos los socialismos nórdicos, que a mi parecer no son tan socialismo, son más de libre mercado, nos hemos planteado la pregunta de por qué la socialdemocracia venezolana funcionó por 40 años. Creo que es un tema que Gamal puede abordar muy bien y que es interesante porque, como Gamal siempre dice, hay que copiar lo bueno. Tenemos en 40 años muchas cosas que nos dejó la Cuarta República, como la denominan, que copiar. ¿Qué opinas, Gamal? ¿Cómo estás?
Hola, Dayana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz semana. Bueno, sí, mira, ese es un tema apasionante y yo pienso que probablemente nos va a llevar varios programas, ¿no? Fíjate tú una cosa, Dayana, ¿por qué la socialdemocracia y vamos a decir también el socialcristianismo funcionó bien en Venezuela en los 40 años antes de que llegara el régimen que tenemos actualmente? O sea, fueron 40 años exactos, desde 1958 hasta 1998, 40 años exactos. ¿Por qué funcionó? Bueno, mira, por varias razones. Primero que nada, fueron gobiernos civiles. Fíjate tú que si tú te pones a ver la historia mundial, los gobiernos socialistas puros, los gobiernos comunistas y los gobiernos militares literalmente han sido un fracaso total. Fíjate tú que el mismo Simón Bolívar, en algún momento, palabras más o palabras menos, no lo puedo citar con exactitud, llegó a decir que en la sociedad las personas más corruptas eran las uniformadas, es decir, los militares. ¿Por qué? Porque el uniforme y las armas le daban de alguna manera un poder por encima de las demás personas de la sociedad. Entonces, esos 40 años en Venezuela, primero, estuvo gobernada por civiles en todas las instancias, obviamente menos el Ministerio de la Defensa, que era un militar, pero el resto de las instancias eran civiles y en la mayoría de los casos personas capacitadas para ejercer sus funciones públicas y llevarlas a cabo. Segundo, los mismos recursos que aventajaban a Venezuela con el resto de los países de la región, los inmensos recursos económicos permitieron que Venezuela tuviera un desarrollo muy por encima del resto de los países de la región, y Venezuela destacaba como el país más próspero, más avanzado, más tecnificado, con mayor infraestructura, que ese es otro índice de desarrollo. Venezuela en esos 40 años no paró todo lo que fue la construcción de infraestructura, como si tú viajas hoy día a cualquier país desarrollado, tú ves que la infraestructura es una de las cosas que más predomina en esos países, porque eso forma parte del desarrollo. Después, por supuesto, los índices de educación, de salud, de seguridad social. Entonces, en esos países, en Venezuela, las personas, los gobiernos que tuvimos, los socialdemócratas y los socialcristianos, con un alto nivel de preparación y de ética para el desarrollo del país, hicieron una labor extraordinaria y eso está escrito porque los índices, los números, los indicadores demuestran los niveles de desarrollo que tenía Venezuela en esa época, inclusive los indicadores que tenía Venezuela, habían índices que en muchos casos inclusive estaban por encima de los indicadores de Estados Unidos.
Obviamente, que en 20 años el PIB se triplicó del 58 al 78.
Es correcto, es correcto. Entonces, obviamente, la democracia es perfectible. Obviamente, nada es perfecto. Siempre, bueno, hay, como dicen en las mejores familias, la oveja negra. Luego entraron indicadores de corrupción, de cierta insatisfacción de la ciudadanía. Pero a pesar de todo, Venezuela iba avanzando y construyendo un país, mira, por los cuatro costados, en la parte industrial, en la parte petrolera, que llegamos a tener la mejor petrolera del mundo prácticamente. Bueno, mira, un crecimiento, la parte hidroeléctrica, la parte de el aluminio, el hierro, con la minería no tanto, pero sin embargo también había la parte de educación, tuvo un desarrollo, la parte de la salud, ni hablar. En Venezuela, hablando de entre los años 60 y los años 80, los hospitales eran mejor que las clínicas. La educación pública era mejor que la privada. Cuando yo recuerdo, yo toda mi vida estudié en educación pública, y yo recuerdo que cuando uno tenía amigos o amiguitos, hablando de cuando éramos niños, que estudiaban en educación privada, uno decía, no, tú estudias en educación privada porque ahí pagan y los pasan. Porque la educación pública era súper exigente, bien completa, con unos indicadores y una calidad de educación extraordinaria. O sea, todo está
algo complementario también con las becas Gran Mariscal de Ayacucho, ¿no? De Ayacucho, que creo que implementó Rómulo Betancourt.
No recuerdo si fue Rómulo Betancourt. Yo recuerdo que quien lo implementó con mucho éxito y con mucha intensificación fue en los años 70 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Sí, pero desde el gobierno de Rómulo Betancourt ya se daban esas becas.
Ya se daban esas becas, pero con menos, obviamente los recursos económicos en la época de Betancourt eran inferiores a los de Carlos Andrés Pérez. Y,
claro.
Y por supuesto, era mucho más discreta, o vamos a decir así, con más timidez o con menos intensificación en la época de Betancourt que en la de Carlos Andrés Pérez. En la época de Caldera, obviamente probablemente seguía, pero a ese mismo ritmo de timidez, ¿no? O sea, no tuvo ese impulso que tuvo en los años 70 cuando Carlos Andrés Pérez, que ahí sí salió una grandísima cantidad de venezolanos para estudio de pregrado, posgrado, todo eso, que contribuyó a que cuando esa gente regresaba al país, bueno, al desarrollo que nosotros tuvimos en esos 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa socialdemocracia y ese social cristianismo que nosotros tuvimos, tenía mucho componente de liberalismo. O sea, era, vamos a decirlo así, una combinación, porque por un lado obviamente tenía un corte social por los subsidios, por las ayudas y por toda esa parte, pero de alguna manera los índices de libertad, eran bien bien elevado. Entonces, permitió la libre empresa, permitió que vinieran las grandes corporaciones mundiales. En Venezuela estaban todas las grandes corporaciones por encima del resto de los países de la región. O sea, Venezuela en ese aspecto era una sucursal de todos los países desarrollados, porque aquí estaban las grandes corporaciones europeas, las grandes corporaciones norteamericanas. Entonces, esos gobiernos socialdemócrata y socialcristiano en ese aspecto tenían esa combinación que yo considero que es necesaria, inclusive hoy día, hasta en los gobiernos liberales más acérrimos. O sea, hoy día podemos decir que el gobierno liberal más acérrimo, pudiéramos decir que es el de Milei, que es el liberal más radical, y sin embargo Milei no puede escaparse de tomar muchas medidas sociales, porque, bueno, hacia los sectores más necesitados, tú no puedes exigirle que sean emprendedores, que monten empresas, que se autodesarrollen si no tienen una ayuda del Estado. Entonces, siempre esa parte social es necesaria. Y por supuesto, tú que acabas de mencionar también a los países nórdicos, que hay un socialismo, pero es un socialismo liberal, porque el nivel de desarrollo también es totalmente abierto, el emprendimiento. Las grandes corporaciones que están ahí, pero tienen un gran corte social porque tienen una administración impecable de sus recursos que permiten subsidiarle a sus habitantes todo lo que es la educación, lo que es la salud, todo eso. En esos países no existe la salud privada. O sea, la salud es 100% pública, pero funciona a la perfección. Las instalaciones, la tecnología, los equipos, la calidad de los médicos, igualmente el tema educacional, igualmente el tema pensional, las pensiones. O sea, ¿pero por qué? Porque, bueno, hay leyes que funcionan, no hay impunidad, no hay corrupción, porque el más mínimo acto de corrupción es castigado de manera implacable. O sea, que son los factores que hoy día tienen ausencia en nuestros países, que es lo que ha llevado a que Latinoamérica, de ser países que en una época tuvieron muy bien encaminada hacia el desarrollo, bueno, mira, con tanta impunidad, tanto socialismo, comunismo y gobiernos con unos altísimos e incontrolables niveles de corrupción, han acabado con estos países. O sea, estos países están...
Mira, Yanay, pero hay algo que estás dejando fuera del cuadro. También Pérez Jiménez dejó una Venezuela muy viable, y con todo y que era un gobierno militar de derecha, era nacionalista. Entonces, con esas bases, igual que las que tuvo Chile con Pinochet, por es más correcto. Que haya sido un tirano, ¿no? Pero siempre, por lo general, cuando los países despegan, como despegó Chile en su momento, o Venezuela, después de la dictadura de Pérez Jiménez, es porque ha habido unas bases catalogarlo de extrema derecha, ¿no? Porque Pérez Jiménez era un dictador de derecha extrema. Entonces, ¿tú crees que eso tuvo mucho que ver, o más tiene que ver la voluntad de los líderes, verdaderos líderes, en 40 años de verdad echar para...
Bueno, fíjate...
Hasta llevarlo a ser la democracia más sólida de Latinoamérica, ¿no?
Sí, el comentario que tú acabas de hacer es determinante, es clave y es importantísimo. Definitivamente, el gobierno de Pérez Jiménez y el de Pinochet indudablemente tuvo que ver en alguna continuidad de ese desarrollo en estos dos países. O sea, en Venezuela, con la caída de Pérez Jiménez, a los gobiernos no le quedó más que de alguna manera continuar demostrando ese desarrollo, ese crecimiento, la construcción, el desarrollo de infraestructura, porque venía con un empuje el gobierno de Pérez Jiménez que indudablemente puso a Venezuela dentro de los primeros países a nivel mundial en todos los indicadores, incluyendo el
E
económico.
incluso con el legado de Gómez, porque Gómez también hizo mucho.
Exactamente, yo no sé si tú sabes y los oyentes, que el bolívar en esa época llegó a ser moneda de reserva mundial como lo es hoy día el dólar. Es decir, tú podías viajar por todo el mundo con bolívares en el bolsillo sin necesidad de cambiarlos a otra moneda, porque el bolívar era una moneda de reserva mundial, tanto así, Dayana, que de Estados Unidos, los norteamericanos, que abrían cuenta en bolívares, como hoy día los venezolanos ahora abren cuenta en dólares. ¿Por qué? Porque la economía venezolana era tan fuerte, con tanto desarrollo, tanto crecimiento y tanta estabilidad, que la moneda llegó a ser reserva mundial y efectivamente tuvo que ver por esos gobiernos. Yo diría que excepcionalmente el gobierno de Pérez Jiménez, como dices tú, fue un gobierno de derecha, un tipo nacionalista con intención de llevar al país a los mejores niveles, igual Pinochet y los dos lo lograron a su nivel, obviamente con toda la las desgracias de unos gobiernos dictatoriales que obviamente eran implacables con sus contrincantes, que uno a veces dice, bueno, uno no sabe si ellos tenían razón o no, pero obviamente en la humanidad tú no puedes exterminar al otro, independientemente de cuál sea la tendencia. Ni los comunistas exterminaran a los liberales, ni viceversa. Entonces, el gran defecto de esos dos gobiernos era el control social, el exterminio, el que no había libertad de expresión, libertad de reunión, o sea, esa era la parte mala, pero desde el punto de vista de desarrollo, esos dos gobiernos fueron el trampolín para que los gobiernos subsiguientes, cuando una vez cae Pérez Jiménez y entran estos gobiernos socialdemócrata y socialcristiano, de alguna manera llevaran ese empuje y ese desarrollo que Pérez Jiménez había dejado, tanto así que hoy por hoy Pérez Jiménez sigue siendo una referencia de que fue el presidente que más desarrolló a Venezuela. O sea, hasta hoy día, ningún gobierno después de Pérez Jiménez ha hecho más infraestructura que él, con todo y los recursos extraordinarios que han habido. Por ejemplo, los recursos que ha tenido este gobierno en 25 años y lo comparamos con Dubái en ese mismo periodo de tiempo, tú ves los desiertos de Dubái que hoy día están convertidos en las ciudades más modernas del mundo. Y aquí ni siquiera en estos 25 años han podido terminar el Metro Aguarena, la autopista de Oriente, la autopista de los Llanos para que el tráfico de Caracas no colapse y se comunica directo la autopista de Occidente con Oriente. O sea, cosas que si tú te pones a ver se pudieron haber terminado entre 5 y 10 años. Y aquí llevamos 25 años y todo ese presupuesto se lo han robado. Imagínate tú el tren de la región central hacia los Llanos, o sea, y todo eso quedó, está hoy día en ruina, lo iniciaron, lo pagaron y se robaron todo el dinero. Entonces, hemos
Entonces, fíjate que sí es el factor voluntad el que hace que las naciones prosperen, porque así como Pérez Jiménez fue nacionalista, también lo fueron sus predecesores, Carlos Andrés sobre todo, ¿no? Que para mí yo lo admiro muchísimo. Bueno, todos los socialcristianos, todos los adecos que estuvieron en el poder siempre querían ver a Venezuela mejor y dejar un legado. Entonces, creo que eso es lo más determinante de todo. Si una persona en el poder no quiere, no le interesa que un país progrese, ahí sí que no hay manera. En cambio, fíjate, hay países como Singapur, que no tienen ningún recurso natural y ahorita son países posicionados en el primer mundo. Entonces es una cuestión de voluntad, ¿no?
Es una cuestión totalmente de voluntad, así como tú lo acabas de mencionar, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, yéndonos un poquito más lejos, Japón. O sea, es una cuestión de voluntad. Y mira, no hay que tapar el sol con un dedo para decir que lamentablemente en estos 25 años que hemos tenido los mayores ingresos en toda la historia de Venezuela, pero unos ingresos astronómicos, y mira, aquí no se hizo nada. Eso demuestra que este gobierno, vamos a decir este gobierno porque ha sido uno solo en los últimos 25 años.
No, un gobierno bellísimo, bellísimo, espectacular, de gente preciosa y con voluntad. Porque como ahora no se pueden decir sino cosas bonitas,
sí, pero yo sí me atrevo a decir con voluntad de destruir todo lo que estaba a su paso. O sea, eso es totalmente innegable, porque lo que han tocado, o sea, mira, eso está a la vista. Todo lo que han privatizado se ha destruido. O sea, dime algo. Podemos hacer un debate hasta con ellos mismos. Dime algo de lo que han nacionalizado que funcione. Una sola.
No, Gamal, debatir es de fascista.
Exacto. Dime una sola cosa que esté administrada por el gobierno, que antes era privado y ahora es público, que funcione. O sea, nada, o sea, no ha habido voluntad, o sea, como tú lo dijiste, es una cuestión de voluntad de gente que quiera su país, de gente nacionalista. O sea, aquí tan es así, llegan al poder y quieren permanecer en el poder a costa de lo que sea, pero sin importar a la población y la sociedad, porque tú ves aquí, los hospitales están peor, todo el sector educativo está peor. O sea, lo que yo te decía anteriormente, mira, en la Venezuela de los años 60 a los años 80, la gente no quería estudiar en instituciones privadas porque la educación pública era mejor. La gente
no vale, pero la gente mal, Venezuela no, se arregló, Venezuela se arregló.
Bueno, la gente iba a los hospitales porque en los hospitales habían mejores equipos que en las clínicas. Entonces, mira, a nivel latinoamericano, no hablemos nada más de Venezuela, a nivel latinoamericano ha ocurrido, salvo ciertas excepciones, aspectos similares al nuestro, ¿no?
Dios quiera que... Mire, yo pienso que nada obligado jamás resulta. Entonces, como tenemos dos ejemplos, el primero, un gobierno que no tiene ningún tipo de apoyo, con un 70, casi un 80% de rechazo, no va a poder obligar a quedarse por siempre. Y segundo, también un liderazgo que quiere imponerse, sabiendo que es María Corina la que tiene un 80% de aceptación, tampoco va a poder imponerse. Entonces, yo creo que tenemos un sendero abierto. Dios quiera que sea así. La historia lo confirma. Y mira, no, lo que siento que es importante este programa es decir que la socialdemocracia no siempre es mala. ¿no? O el socialcristianismo.
Así es, no siempre es malo. Mira, Dayana, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, que tenemos para el programa, porque acaba de llegar un invitado, Robert Alvarado, y me gustaría que él participara en estos minutos, integrándose a este tema. Él ha estado escuchando nuestra conversación. Entonces,
ok, Robert, bienvenido, columnista del Nacional, periodista ciudadano, abogado. ¿Qué opinas, Robert?
Bueno, primero que las tecnologías nos tienen a nosotros agobiados. Cada día más uno tiene que aprender y va lanzando los mensajes por estas voces. En fin, ahorita pude entrar, gracias, porque uno tiene que aprender, pues, y a golpes uno va a aprender. Bueno, no pude escuchar mucho el mensaje porque estaba mudo. Esto es una nueva tecnología para mí, pero hoy estoy entrando en estas tecnologías. Y discúlpeme.
No, y seguimos la conversación la semana que viene, Robert, ¿ok?
Claro, claro, claro. Lo importante, amigo, es que tenemos que aprender todos los días. Claro, y aprender a entrar en nuevas tecnologías, porque la tecnología nos está arropando. Si no aprendemos, somos analfabetas. Cuando uno le dice, si no sabes leer y escribir, eres un analfabeto. Ahorita, el que no maneja los sistemas digitales, que cada día más se nos están arropando, nos volvemos los propios analfabetas, será electrónico.
Digitales, exactamente.
Digitales. Entonces, no pude bien escuchar porque estaba intentando entrar. Y tú sabes cómo bien, donde el lugar donde estoy estaba sin luz.
Claro, claro. No, bueno, el tema es que la socialdemocracia fue un éxito en Venezuela. Entonces, este tema lo vamos a seguir la semana que viene contigo, porque ya, gracias a Dios, ya aprendiste, pero queremos una reflexión tuya para cerrar el programa y para seguirlo la semana que viene.
Bueno, una reflexión que yo estaba hablando con el amigo presente es que, como ejemplo, un programa de Sofía Inver Sofía y Carlos Rangel. Y cuando le hicieron la entrevista a Rómulo Betancourt, cuando él dijo que todo mundo, los socialdemócratas, tanto las sociedades que estaban en aquel momento, los partidos políticos de las tradicionales en aquella época, pusieron sus diferencias para cambiar el destino del país. Y hubo la unidad, lo que está ahorita predicándose. La socialdemocracia sí dio buenos resultados, tuvo sus errores, pero tuvo lo que nosotros hemos llamado cosas buenas y cosas malas. Que las cosas malas fueron primero las mezquindades políticas, la zancadilla y la cuestión que otra cosa que hubo es la no continuación de las obras que seguía. Si entraba un adeco a una hora X, venían los copianos y las cambiaban. Pero yo te digo la verdad, la democracia siempre tuvo sus altos y bajos, pero lo que dijimos nosotros sí fue un éxito.
Bueno, ese tema lo vamos a ampliar la semana que viene. Gamal, si quieres, despide el programa. Y Robert, no nos vayas a embarcar la semana que viene, ¿ok?
Bueno, los invito a todos aquí presentes, cibernautas, que el próximo programa, Dios mediante, lo vamos a hacer con más mensajes, más buenos mensajes. Que les digo aquí lo siguiente, tenía más alrededor del 2010, no salía ni en radio ni en televisión. Hoy vuelvo otra vez, gracias a mis amigos presentes, que son los moderadores de este programa, y que el Señor les bendiga enormemente.
Amén, sí, y gracias a ti por darnos ese honor.
Sí, pero Dayana, les doy una noticia a los dos. Tenemos una extensión de 6 minutos para seguir conversando, así que me
gustaría. Excelente. Bueno, entonces cedemos la palabra a Robert de una vez.
Ah, bueno. Lo bueno de la socialdemocracia directamente, hubo grandes obras, grandes logros, grandes, como yo estoy hablando en materia de educación, salieron de la dictadura, habían solamente 6 universidades. Cuando y durante esos 40 años crearon una universidad en cada estado del país. En materia de salud, ellos pusieron infinidades de hospitales en todo el país, hasta crearon lo que nosotros llamamos los ambulatorios, infinidades de cosas. Ajá. En el año 89 hay una cosa que muchos los políticos no le gustaron, fue lo que nosotros llamamos como decimos, la descentralización del año 89, que fue una de las obras de Carlos Andrés Pérez. Demostró tener el gran éxito en todo el país, y como con las elecciones de las elecciones regionales y municipales.
No, definitivamente, las regiones se empezaron a desarrollar muchísimo más después de la descentralización, ¿no?
Claro, se demostró lo que hemos dicho, salieron los líderes regionales a eliminar a los líderes centrales. Acuérdate que en ese momento salieron, como ejemplo, el señor Salas Romer, el señor Andrés Vélez y el del Zulia, que en el momento que era el conocido Álvarez Paz.
Sí, no, un gran político, sí.
Bueno,
todavía, y bueno, siguen luchando, pero necesitamos así muchísimos más Álvarez Paz en Venezuela, ¿no?
Claro, esos hombres lograron tener éxito en esa parte.
Es verdad. Y tú que eres de Barinas, ¿cómo se desarrolló Barinas, el Llano, en la Cuarta República? Y después, siendo hogar de Chávez, ¿cómo se desarrolló? Si se desarrolló.
Bueno, vamos a hacer cierto primero. Cuando se desarrolla, cuando llega la democracia aquí a Barinas, fue un desarrollo muy, muy lento, que directamente, yo una vez hablé con uno de los empresarios más importantes del país, que fue el doctor, Marcel. Él me decía que cuando ellos quitan la antena de aquí de repetición, porque directamente Barinas no llegaba ni a 50.000 personas. Pero el desarrollo directamente comenzó del año 86 para adelante, pues. Empezaron a venir obras de infraestructura grandísimas, que directamente no nos gusta, muchos no les gusta reconocer, pero aquí en Barinas fue el señor Rafael Rosales Peña, que no pudieron, más si el gobierno, lo llamamos la Quinta República, no pudo tapar las obras que hizo ese señor. En materia de educación, que el gobierno secuestró una universidad llamada la UNEYES, nunca ha querido demostrarles a todo el grupo que ellos, como decimos nosotros, reconocer que la UNEYES fue creada por el presidente Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno, la primera universidad que tuvo Barinas, pues. Y entonces eso les ha dolido mucho, porque ellos la tienen secuestrada, porque dicen que es Zamora, que no es esta broma. Pero bueno, pero el que la creó fue Carlos Andrés Pérez. Eso es uno de los dolores que más rabia le da a ellos. Que cuando se celebra el Día de la Universidad de la UNEYES, ellos no nombran ese pedacito, lo borran, porque ellos le da como miedo. Yo no sé qué le tienen eso.
Bueno, borrar la historia es uno de sus cometidos siempre.
Así mismo es. Bueno, entonces, bueno, seguimos quedando pendientes para en otros programas contar con la presencia de Robert Alvarado y seguir conversando sobre todos estos temas. Dentro de todo, tuvimos hoy un programa, a pesar de las interrupciones y los problemas técnicos, logramos hacer un programa completo, y bueno, no nos queda más que despedirnos hasta la semana próxima, donde nuevamente estaremos en un programa Dos Voces, Dos Visiones, en la emisora Costa del Sol 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Feliz semana.
Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Gamal.
Ok, gracias a ustedes.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.